Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
En la encuesta CADEM de esta semana, el presidente figuraba ayer lunes con 4% menos de popularidad, de aprobación a su gestión. Igual podría haber sido 4% más o 2% menos. Yo creo que cifras más, cifras menos, la situación de Piñera no cambia mucho radicalmente. Es un presidente que tiene poco nivel de aprobación, que genera mucho rechazo, que ha encabezado un gobierno que se partió en dos con ocasión del estallido, que ha hecho una esforzada gestión de la pandemia, que ha hecho una reconocidamente buena gestión de la vacunación y que está tratando de empujar el carro de la recuperación económica. ¿Le va a alcanzar eso para convertirse en un presidente popular, en un presidente que la historia juzgará positivamente, o va a primar el rechazo, la crítica, incluso el veto, ¿no? El veto así severo. Yo creo que después de Pinochet, digamos, Piñera puede ser en los últimos meses la figura más odiada del país en muchos sectores y muy amplio. Conversamos sobre este tema en Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fontén. Muy buenas tardes, estimados amigos.
¿Cómo está, Héctor?
Arturo. Muy bien.
Muy buenas tardes.
Un poco de solo contexto, queda un año.
Queda un año.
Quizá es la razón del tema, ¿no? Un año de tiempo efectivo de presidente, pero las elecciones son en noviembre, por lo tanto queda muy poco tiempo. Y lo que uno esperaría, y Piñera aparece con 20 puntos de aprobación. Da lo mismo, como dice Héctor, podrían ser 24, 18, lo cierto es que hay un 75% de rechazo.
Muy alto.
Muy alto. Ahora, este debería ser el año del pato cojo, ¿no? Es el tradicional último año en que a nadie le importa el presidente y que coincide, no sé si te has dado cuenta tú, con que empiezan a aumentar su popularidad. Y me han explicado los encuestólogos, pero aquí está Arturo, que trabajó tanto tiempo con el CEP, que es porque la gente ya no quiere, como que le agarra una cierta simpatía al que se va. Es casi como, ¿para qué lo seguís molestando? Bueno, si ya no sirve para nada. Entonces, todos los presidentes aumentan. Ahora, yo quería decir con esto lo siguiente. Este es un año importante para el presidente. Por el COVID, estamos en la mitad, o en un tercio del proceso de vacunación, queda mucho todavía. Hay mucha presión económica, o sea, el presidente tiene que decidir muchas cosas por la recuperación. Todos los días hay programas nuevos y hay mucha violencia también. O sea, en ese sentido, este es un periodo atípico en que yo no sé si él va a terminar bien o mal, pero que pega tiene, pega. Es distinto a otro periodo. Es un periodo muy de mucha decisión del Poder Ejecutivo. No sé si están de acuerdo ustedes.
Arturo.
Sí, no, a mí me parece lo que tú dices, es un año extraño. Bueno, todo este periodo ha sido extrañísimo. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar con esta pandemia, con todo este cuento? Ahora, yo creo que al presidente le ha ayudado muchísimo el gran éxito del programa de vacunación, la compra temprana de vacunas, que contrasta con otros muchos países, y la muy rápida y eficiente colocación de vacunas que hemos tenido, que es bastante excepcional. Y eso nos coloca hoy día por un porcentaje, bueno, desde luego muy alto en velocidad de colocación de la vacuna, pero además nos coloca con un porcentaje de la población ya significativo vacunado. O sea, nos coloca debajo de Estados Unidos, de Inglaterra, pero de Israel desde luego, y de algunos otros países como los Emiratos Árabes, qué sé yo, pero en todo caso estamos, digamos, dentro de los 6 o 5.
Hay días, Arturo, en que hemos sido el país que más ha vacunado en relación a la población. Varios claro. días hemos sido el país que más se ha vacunado claro.
Entonces,
en el mundo.
Eso es bien notable, digamos, y eso habla del sistema de salud, de la capacidad de nuestros médicos, de la población que ha querido vacunarse. Y de,
ahora, eso no significa necesariamente que el presidente vaya a capitalizar esa...
Pero yo creo que lo ayuda,
fíjate. Esa aprobación.
No entera, pero yo creo que lo ayuda, y si tú ves, si tú separas, digamos, las variables, te encuentras con que la variable manejo del coronavirus ha mejorado mucho, y la evaluación sobre el proceso de vacunación es excelente. Entonces, claro, tú tienes toda la razón, no es una ecuación, pero sí hay una relación, digamos, de manera que ese factor yo creo que le ayuda fuertemente. Y lo otro que le va a ayudar, me parece, es la reactivación económica, que viene de todas maneras, digamos, y la pregunta es de qué tamaño va a ser. Quiero
preguntar a ustedes qué es lo que desfondó la popularidad del presidente.
De todas maneras, creo yo, el estallido social.
Sí, ¿no? No,
sí, porque el COVID es a ver, yo creo que en la crisis del coronavirus Piñera se saca sobre 4. Errores más, errores menos, pero como estamos terminando, y en la evaluación histórica, Chile lo ha hecho estupendo.
Sí.
O sea, creo que...
En términos comparativos,
sí,
digamos.
Porque pudo haber un momento ya haber un exceso de optimismo, se equivocaron, dijeron que... ¿Te acuerdas que hubo una especie de...?
Que se alargó,
sí, oye, pero que en todas partes se ha cometido errores.
Pero mirando todas las leceras que han pasado en todo el mundo...
Son del pelo lobo.
Yo creo que... Incluso en la oposición hay una cosa como que Chile lo ha hecho bien.
Lo ha hecho bien.
Bien,
¿no?
Y hay un reconocimiento internacional increíble. ¿Ya? Pero la cosa del estallido social, sobre la cual yo creo que además Piñera no tiene la culpa del estallido social, porque en definitiva, ¿qué hizo Piñera para que un día explotara Chile? Esto me imagino, los historiadores sabrán qué pasó. Yo siempre me he preguntado, fíjate que la gente elige a Piñera sabiendo quién es. Perfectamente, si Piñera no era la primera vez que estaba acá,
no,
prometiendo
no.
lo mismo que ha prometido siempre, y durante 2 años le resulta relativamente, y de repente, de un día para otro, el país descubre que está todo mal, ¿no es cierto? Porque digamos que la tarifa del metro era la chispa que... Ahora, error de él no haberlo visto, yo no concuerdo con eso, porque nadie lo había visto, todos nosotros fuimos sorprendidos, pero eso... costó mucho manejarlo, y yo creo que, si bien es cierto, habría que decir que el acuerdo político que generó ese, que se generó de ahí, fue un acierto. La inestabilidad que ha vivido el país, sobre todo la violencia, creo yo, es un legado que se lo van a enrostrar a él. Pero ahí fue cuando ya, a mi juicio, todo se vino al suelo, no solo Piñera, todo.
Es muy raro porque Piñera no solamente pierde, bueno, nunca tuvo apoyo en la izquierda, pero a ver, una cierta resignación con que lo miraba a la izquierda se transforma en muy corto tiempo en una odiosidad y en una posición muy beligerante, de que Piñera, en orden a que Piñera tiene que renunciar, tiene que irse, lo cual es bastante raro, digamos, en un sistema democrático, digamos, porque el tipo había ganado 2 años antes, digamos, por una proporción, había tenido un
Partido Comunista pidió la salida de Piñera el sábado, ¿no? El atentado al metro fue el viernes.
Sí.
Y el sábado ya estaba haciendo pedida a la salida de...
Pero se lo compra un 60% de la población.
Claro, de Piñera, y ¿tú crees que hay un 60% que quería que él saliera?
No sé, pero yo lo que sí te digo, Héctor, es que aparte Piñera pierde mucho apoyo en la derecha.
Bueno, es que a eso social. Iba.
Por
eso
distintas
iba.
Razones.
A eso iba.
La gente dice, fue blando,
claro.
Entregó el país, te fijas, a través de la Constitución y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces queda un poquito huérfano.
Claro,
odiado, o sea, por la oposición.
Si no tiene apoyo en ningún sector político, no. Contundente, ningún.
Lo he ido recuperando un poco, porque finalmente el triunfo del apruebo obviamente fue transversal, ¿no es cierto? No fue un triunfo de la centroizquierda, fue un triunfo del 80% del país. O sea, ahí como que. Pero él no ha podido. Pero piensa lo que pasó hoy día con la encuesta. El apoyo a la política de manejo del coronavirus está cerca del 80%, o sea, es una locura, la gente se convenció de que estamos bien, y el apoyo a él cae 4 puntos, y está en 20. Claro. Se desconectó totalmente de las cosas en las cuales evidentemente él ha participado, porque la política...
¿Y por qué cae tanto esta semana? ¿Qué hizo la semana pasada?
Yo creo que esto ya son variaciones de encuestas semanales, pero como tú bien dijiste en la introducción,
sí,
está plano.
Da lo mismo que suba 2 o baje 3, qué sé yo, pero cuesta interpretar, digamos, porque baja 4 puntos. Ahora, cuando tú tienes 24, bajar 4 es harto.
Yo creo que Piñera no se merece un 20, pero si uno mira los presidentes que nos rodean, yo creo que ningún presidente se merece la aprobación que tiene. O sea, las aprobaciones están muy bajas y a Piñera no le gusta el 20, está claro. No hay cómo convencerlo de que esto es así.
Por Dios,
¿recuerdas que iba a buscar todos los embarques de vacunas? Yo el otro día pensaba, oye, he tenido que ir al aeropuerto todos los días hoy día.
Oye, por Dios, qué raro, además. Qué raro es el país en orden a que, a ver, habiendo tenido un estallido, que fue un estallido que dañó y golpeó fundamentalmente a la derecha, golpeó al modelo, golpeó al establishment, golpeó a sectores de derecha, o fueron los que se sintieron más golpeados. Hoy día, sin embargo, los presidenciables más expectables, por decirlo así, pertenecen no a la izquierda, no a la extrema izquierda, no al Frente Amplio, sino que pertenecen a la derecha, lo cual es muy raro también.
Bueno, pero se te olvida el alcalde comunista Jadwe, digamos que es la primera preferencia espontánea.
Sí, sí, no, pero hay más solidez aparentemente, había o hasta Jadwe, hubo muy... Igual es sorprendente que haya 4 o 5 candidatos de derecha que estén punteando.
¿No lo encuentras sorprendente?
Porque
no
debería pasarle lo mismo.
Es que mira, yo creo que lo que pasó en parte fue primero que Piñera no supo liderar a la derecha después del estallido. Él no le habló más a la derecha. Él no le habló más a sus votantes. Él más bien trató de volver a la democracia de los acuerdos, digamos, de claro, los años 90, ¿no? Él trató de y fue muy contradictorio. Entonces era difícil para la derecha o para un votante de Piñera seguirlo en eso, porque el tema constitucional de la ilegitimidad de la constitución, la necesidad de una nueva constitución, estaba ultra planteado durante el segundo gobierno de la Bachelet, discutido, hubo cabildo, fue un gran tema, y él se negó a incorporar ese tema en su campaña presidencial.
Claro,
una decisión consciente, una decisión pensada.
Y ganó.
Y muchas veces lo dijo, que bueno, sí podían hacer que algunos cambios a la Constitución, pero eran reformas menores, pero que el tema constitucional no era tema. Entonces, se produce el estallido, se produce un consenso de las fuerzas de oposición de exigir una nueva Constitución. Y él, claro, hace un salto que no prepara. Él no preparó a su gente, a sus votantes, me parece a mí, para la decisión, para la voltereta en 180 grados que estaba dando. De hecho, la dio antes, cuando se produjo esa gran manifestación pacífica, que fue inmensa, que era una manifestación inmensa contra él, y él apareció felicitando a la gente, diciendo que estaba poco menos que de acuerdo.
Claro.
Entonces, él hizo unas volteretas que eran muy difíciles de seguir para un votante común que había marcado el voto por Piñera esperando que...
Bueno, de hecho él tiene, de los días iniciales del estallido, él tiene una lectura que no difiere mucho de la lectura, digamos, que podía hacer cualquier opositor, digamos, ¿no? Entonces sale como a pedir perdón,
pidió perdón.
Claro, sale como a pedir perdón por... A ver, por administrar un país que estaba bastante entero, por una economía que estaba bastante dinámica y por instituciones que estaban que eran muy funcionales, digamos. Pero sale a pedir perdón por todas esas cosas, digamos. Lo cual es raro.
Y no lo explica. O sea, porque tú puedes darte vuelta, digamos, en política, pero un líder tiene que poder atar, ¿no?
Ahora,
los puntos que va a recorrer, ¿te fijas? Y me parece a mí que no a todos los puntos. No estoy discutiendo el recorrido, a lo mejor no tenía más alternativa, lo hizo bien. Pero
tenía que hacerlo rápido. Pero yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que Piñera logró alejarse de la derecha, indignó a la derecha, ¿no es cierto?
Sí.
Porque claro, cuando fueron estos millones o un millón y tanto de personas y él dice, yo respeto, este es el nuevo Chile, hay mucha gente de derecha que está aterrada con esa marcha, ¿no es cierto? Sus votantes, por lo pronto, ¿no? Y él se... porque también hay una cosa, eso de tratar de sumarse a estas pequeñas victorias que van pasando, y como dice Arturo, aunque tengáis que darte vuelta a 180 grados, pero claro, uno puede hacer eso en política explicando, mira, no queda otra. Subámonos a este carro porque esto es 80-20. Si a lo mejor Piñera con buen ojo dijo esto va a ser 80-20. No sean. Pero claro, él lo hace porque también es muy individualista. Y él aparece defendiendo lo que no defendió de un día para otro. Pero yo siento que ese 20%, Héctor, que tiene Piñera es los resabios de un público muy duro. Porque hay mucho enojo hacia él en todos los sectores. Bueno, los sectores de oposición, por lo pronto.
Mucho enojo.
Pero en la derecha, a mí siempre me impresiona, fíjate.
Bueno,
en la derecha, hablando, pero este gallo, o sea, pero muy enojados, porque esa gente siente que entregó la constitución, entregó los impuestos, entregó la calle, mira la Araucanía, o sea, todo es culpa de Piñera.
Bueno, a mí lo que me parece es que lo que le falló, para, claramente, más allá de si acertó o no en las decisiones que tomó, fue establecer una línea de continuidad, que es lo que me parece que un líder necesita presentarle a su gente, ¿no? Que te permita dar la vuelta que tú quieres dar con la gente, no de golpe y porrazo, digamos, no como que tú fueras un gerente de una empresa que anuncia, digamos, un nuevo plan de inversiones y la gente acata, digamos, porque bueno, eres un empleado de la empresa nomás. Ese estilo gerencial, me parece a mí, es lo que le ha jugado en contra. Lo mismo le ha pasado con la coalición de diputados y senadores de derecha. Él no tiene liderazgo ahí. O sea, a él le ocurre una cosa insólita, y es que está en contra de lo que él plantea en materia de pensiones, por ejemplo, que es un tema importante, gente de la UDI. O sea, él no logra liderar en esa materia. Liderar significa persuadir, ¿no es cierto?, a la gente de su propio sector.
Pero no sé si no logra o no lo intenta, porque por ejemplo porque en el gobierno te reconocen que ellos son incluso lata, ir al Congreso, hablar con los gallos, recibir a los senadores de discos, que igual debe ser una lata. Te fijo, cada tipo representa un interés, pero es tu pega. Entonces ahora lanzan un proyecto de reforma, bueno o malo, yo no voy a hablar de eso ahora, porque porque no tengo ni siquiera una opinión, porque ya he leído tantos proyectos que yo dije, avísenme cuando esté listo. Bueno, si todo el día lo cambian. Pero a mí me sorprende que el presidente lanza un proyecto y la UDI, RNS, nosotros no lo conocemos. Y en la primera votación del proyecto le cambian una línea, y el famoso 6% de incremento que iba repartido al trabajador se lo borran y le dicen, no, queda todo para el 6.
Pero te fijas tú que si fuese esa la actitud, yo no puedo creer que esa sea la actitud, porque la política democrática es por esencia persuasión. Un líder en ningún régimen, ni parlamentario, ni semipresidencialista, ni presidencialista, puede pretender sacar adelante sus proyectos si no persuade a los legisladores. O sea, esa es la esencia del trabajo de un político, de un líder, persuadir, y particularmente a su propio sector. Entonces, si hay una falla, a mí me parece que es esa, su dificultad para persuadir, incluso a gente de su propio sector. Empezando por la gente de su propio sector. Además hay problemas como de tino, porque claro, una cosa es persuadir, otra cosa es que la persona, que la jefa, la presidenta, no sé, una figura importante de la UDI, de Chile Vamos, se entere por la prensa del proyecto, ¿te fijas? Eso ya no es un problema de persuasión, ese es un problema de falta de tino, que se mezcla con lo otro, ¿no es cierto? Pero da la impresión que ha habido una relación con los parlamentarios del sector como vertical, y eso es lo que ha explotado, esa relación vertical, como de que ustedes tienen que hacer lo que yo cocino en La Moneda, digamos, y tienen que apoyarme. A mí me parece que ahí ha habido una falla estructural todo el tiempo, digamos, en el gobierno, me parece, no sé.
Me salgo de la figura de Piñera porque quiero referirme un poquito a la derecha. Yo creo que hay dos momentos en la derecha, por lo menos de la derecha que a mí me ha tocado conocer, donde el sector se ha unido, se ha cerrado filas, se ha galvanizado, ha dicho hasta aquí no más, digamos. Y esa reacción la he visto yo en el año 73 y la he vuelto a ver ahora. la ha vuelto a ver ahora cuando Chile Vamos abre sus puertas al Partido Republicano y no deja que nadie se vaya a restar de un gran frente, digamos, porque siente, intuye que el país puede estar en riesgo. Me impresiona esa reacción, porque no obstante que el estallido, para mi gusto, digamos, corresponde a un movimiento social que interpretó a mucha gente y que generó mucho apoyo, yo creo que en definitiva terminó asustando a sectores moderados y terminó empujándolos hacia la derecha.
Bueno, fíjate que en esa dirección a mí me da la impresión de que el balance hasta hoy, por lo menos esto es muy dinámico, puede cambiar mañana, pero hasta hoy el sector que realmente ha pagado el costo de todo esto ha sido la centroizquierda. O sea, la centroizquierda se ha demolido y no tiene hoy día ninguna figura presidencial que aparezca, digamos, y no le es fácil levantarla.
Entonces, pero se ha demolido Arturo, se ha demolido la centroizquierda, sí. se ha demolido el Frente Amplio. Es que eso, a mí eso es lo que más me llama la atención. O sea, ¿cuál era el sector, cuál era la fuerza política que estaba llamado a capitalizar un fenómeno como el estallido? Obviamente que el Frente Amplio,
por supuesto. En
primerísimo lugar. Y hoy día es el, a él, está, yo diría que está en la UDI.
Ahora, puede ser interesante lo que dices tú en el sentido de que hablábamos de Piñera y que las encuestas no reflejaban nada de lo que él hacía o no. Y también pasa con los partidos. Como tú dices, el Frente Amplio debería estar arriba, en la gloria, ¿no es cierto? Los dueños de la Comisión Constituyente, de la Convención. Sin embargo, se está desarmando. Imagínate que no tienen candidato, se han ido gente.
O sea, todos los días tienen deserciones. Todos los días.
Pero no tienen un discurso tampoco, no hay un discurso que se articuló.
No. ¿Ya? O sea, lo que queda en pie, paradójicamente, es el Partido Comunista, con Jadot en la Comunista. Cabeza.
Sí.
O sea, eso es lo que el estallido al final, por lo menos a la fecha de hoy, deja posicionado, digamos.
Sin duda. Los únicos que no quisieron firmar el acuerdo.
Y son los que están fuera del acuerdo. Entonces, a ratos uno piensa que lo que terminó fue justamente ese espíritu noventero de los acuerdos. Y que lo que queda después del acuerdo que dio origen a la nueva constitución, digamos, es una política más polarizada, en la cual tú tienes una derecha más dura y pero cohesionada, y tienes una izquierda más radical, digamos. Pero esta centroizquierda que manejó Chile durante los famosos vilipendiados ahora 30 años, digamos, es la que en el fondo ha sucumbido. Y el Frente Amplio, claro, como ustedes dicen, no logra hacer una propuesta, pero eso es característico. Fíjate, tú lo ves en la cantidad de listas que hay, 10 listas a candidatos, a constituyentes, por ejemplo, en el mismo distrito, de las cuales 9 son, u 8 son de oposición, digamos, variantes. Da la impresión de que el estallido tuvo apoyo de mucha gente por razones muy distintas. Y eso se vio en esa gran manifestación a la que tú aludías. Había gente por un motivo, gente por otro. Partidos políticos no había.
No había.
Eran peticiones específicas. Sí. Y da la impresión de que llegado el momento de proponer, esta gran masa se divide.
Oye, eso se ve también un poco en la publicidad de los candidatos a constituyentes.
Exacto.
Cada tipo busca una cosa distinta, fíjate. Y está bien, porque a lo mejor es un arcoíris de peticiones, y eso, a mi juicio, es lo que refleja Cambiemos la Constitución. Se fija porque todo ese tipo de peticiones no cabía en otra parte que la Constitución, ¿ya? Pero a mí me dicen, no, porque yo estoy porque los pueblos originarios, el otro por la salud, el otro por la violencia, y yo no sé cómo va a caber tanto tema, pero está bien, eso es, ¿te fijas? Ahora, yo rescato lo de la derecha en un sentido, lo que dice Héctor. Sí había una cosa táctica de unión electoral. Y eso, por ejemplo, en palabras de Pepe Aún, no sé, puede que lo lleve a tener el 45% de la Convención Constituyente, que es más de lo que todo el mundo esperaba. Lo decía Ascanio en su columna, que una de las frustraciones va a ser que la Convención Constituyente no va a caer en manos de la centroizquierda como se pensó. Recuerda que el miedo inicial era que la derecha no tuviera ni un tercio.
Claro, lo que puede pasar, sin embargo, como dado el mecanismo este del tercio, de los dos tercios, ¿no es cierto?, se necesitan dos tercios, es que muchos temas muy conflictivos queden fuera de la Constitución y queden en definitiva en la ley, en una ley simple.
Claro.
Eso podría ocurrir.
Podría ocurrir. Sí, podría ocurrir perfectamente.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado es algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Los dejo invitados para mañana miércoles aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.